Acompañaran aquí al Salmo 42, según continuamos con este estudio de los libros poéticos, aquí en el libro de los Salmos. Salmo 42. Hay aquí en lo que vamos a estar tratando en esta noche. Esta noche comenzamos con una nueva área muy importante que tiene que ver con el libro de los Salmos, y es en cuanto a su contenido teológico. Habrán de haber varias sesiones que habrán de incumbir, o en otras palabras, habrán de comprender todos alguna de estas áreas de aspecto teológico que tiene que ver con el libro de los Salmos. Es importante que al hablar de su contenido teológico, que nosotros veamos con cuidado esta palabra con la cual habremos de tratar esta primera sesión. Aquí en el libro, en el capítulo 42, dice aquí en el versículo 3, quizás aquello de llevar un orden, quizás comencemos con el versículo 1, por favor. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días. Y aquí es donde en esta noche queremos tener mucho cuidado con esta pregunta que aquí se hace, porque creo que de aquí, en otras palabras, por la gracia del Señor, habremos de estar tratando a través del estudio. No tanto en sí en la pregunta que ahí continúa, que ahí se expresa, pero sí realmente lo que el salmista estaba expresando al decir la pregunta que le hacían a él: ¿dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Ahí mismo, en otras palabras, donde, ¿no verdad?, como que había una especie, a través de este salmo, una especie de grito agónico, de un sentir muy profundo por lo que estaba pasando. Y él comienza, el salmista mismo, comienza diciendo lo que estaba sucediendo en él. Había un anhelo, había un deseo de el Dios. Y aquí se separa esta palabra Dios, o sea, se le añade esta palabra el Dios vivo. Muchas veces aparece en las Escrituras la palabra Dios, Señor, o sea, Jehová, etc. Pero aquí, a continuación de ese llamado al Señor, ese reconocimiento del Señor, aquí de pronto lo que vemos es el deseo que había en el salmista de un encuentro, de una participación, sed, participar. El que toma agua, participa. El que come, ingiere un alimento, participa. El salmista conocía al Señor, había tenido una relación con el Señor, pero de pronto aquí estaba diciendo: yo quiero participar frescamente, yo quiero recibir frescamente, o en otras palabras, del Dios vivo. Muchas veces el conocimiento que tenemos del Señor fue en base a una experiencia que tuvimos con Él X tiempo atrás. Genuina, por cierto, no podemos negar eso, pero repito, fue X tiempo atrás. No ha habido lo que vemos con frecuencia, que dice que vendrán desde la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y no existe eso, sino que más bien se le aplica eso a algo que recibimos, como muchas vidas, por ejemplo, creyentes que dicen: sí, yo recibí al Señor X, que 10 años atrás, 15, 20 años, lo que sea. Y esas mismas vidas que recibieron al Señor X tiempo atrás, yo no dudo de que eso haya sido cierto, que son hermanos, que son los hijos del Señor, no hay problema en eso. Mi pregunta es: ¿qué desarrollo espiritual ha habido en sus vidas. No puede haber crecimiento sin la presencia del Señor. Dice, para que crezcáis en todo en aquel, no dice en la iglesia, sino en aquel que es la cabeza. ¿Cómo poder crecer, cómo poder desarrollarse uno sin el Señor? Y ese tiempo de refrigerio, repito, esa presencia del Señor, ese Dios vivo y verdadero, es aquel que nos insta inclusive a servirle, como le pasó a los tesalonicenses. Pablo reconoció lo que había pasado a los tesalonicenses. Dice que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. La cosa es que uno se ve motivado en el instante de la salvación. Yo no digo en el instante, pero en ese periodo inmediato a la salvación. Como uno se expresa, a veces uno no calcula bien y dice cosas que a veces después uno tiempo atrás uno dice, pero ¿cómo pude haber dicho yo semejante cosa? ¿No? Porque realmente uno no piensa, pero está, hay tal fervor en uno y luego después uno se pone a pensar bien las cosas, esto y lo otro, pero no hace nada, no dice nada, porque somos tan lógicos en nuestra forma de pensar y tan cuidadosos y esto y lo otro, pero hay una carencia, y es la carencia del Dios que nos hace perder los estribos, por así decir. En el sentido, ¿no, verdad?, de tanto cuidado, donde no hay ese desplaye, esa manifestación de nuestro amor hacia Él y de esa confesión hacia otros respecto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En fin, aquí Él decía, Él tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero también aparentemente en su búsqueda, porque el Señor dice, buscadme y viviréis, en su búsqueda de ese Dios vivo, del mismo que era su Dios, pero en una forma fresca, actual, aparentemente los demás veían esa inquietud, llamémosle, dentro de él. Y quizás se preguntaban y les decía, oye, pero no te basta venir a la iglesia, no te basta cantar cánticos, no te basta venir al estudio bíblico, no te basta pasar tratado, no te basta servir al Señor visitando a los enfermos, que esto, que no te basta todo eso. Y él decía, sí, todo eso está muy bien y yo continuaré haciéndolo, pero, pero la presencia del Señor, del Dios vivo, es insustituible. Y repito, aquí es donde le decían a él, pero no te entendemos. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Porque quizás los demás podían entender cuál era el Dios que cada cual había recibido. O sea, el Dios de la experiencia personal, el cual cada uno le había recibido a él. Pero aquí tenemos el caso donde el salmista hablaba de el Dios vivo. El Dios vivo. Y es lo que muchos no podían entender. Es más, él mismo estaba en un proceso de búsqueda también. Era el mismo Dios, pero repito, en una forma actual. Bueno. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pues según la búsqueda que él tenía, ¿verdad? Y dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El tema que vamos a estar desarrollando en esta noche, en cuanto al contenido teológico en primer lugar del libro de los Salmos, es en cuanto a la Deidad. La Deidad. Yo no creo que algo, por ejemplo, que hace una persona pueda ser ignorado. En otras palabras, no creo que algo hace alguien, disculpen, al revés, no creo que alguien haga algo, a menos que lo haga para gloria suya, para dejar saber en otras palabras quién es él. Eso podemos verlo en Hebreos capítulo 3, creo que es el versículo 6, si mal 5 o 6, no recuerdo, donde dice que toda casa es hecha por alguien, pero mayor es el que hizo la casa que la casa misma. Y cuando nosotros leemos el libro de los Salmos o cualquier escritura que lleva la autenticidad de su autor, en el aspecto ese de que es una santa, una sagrada escritura, obviamente él hizo que se escribiera esa escritura para revelarse a sí mismo a través de ella. Y lo primero que vemos en cuanto al aspecto teológico de las sagradas escrituras, en cualquier libro que sea, pero ahora particularmente hablando del libro de los Salmos, nos estamos refiriendo en primer lugar a la deidad. Bien, lo primero que vemos acerca de este contenido es el aspecto trinitario. Su contenido teológico, trinitario. Todos recordaremos en Génesis capítulo 1, versículo 1, cómo comienza la Biblia. La Biblia comienza a escribirse de esta manera: en el principio creó Dios. Y fíjense ahora, al decir creó Dios, ese es en el versículo 1. En el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en el versículo 3 continúa diciendo: sea la luz. Sea la luz. Ahí nada más que en esos tres primeros versículos hallamos incuestionablemente a la Deidad en su aspecto trinitario. Por ahí empieza. ¿Por qué podemos, en otras palabras, aplicar que cuando dice en el principio creó Dios, y podemos decir el Padre? ¿Por qué? Bueno, porque el propio Hijo da testimonio que el Padre mayor es que él. En otras palabras, si hay Hijo, es porque hay procedencia. ¿Me doy a entender? Si es Hijo, es porque procede, no precede. Entonces, cuando venimos al Espíritu Santo, Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y es por el Espíritu que el Hijo fue engendrado. Entonces, así que tenemos en forma estructural, si pudiéramos verlo de esta manera, que al decir en el principio creó Dios, es como decir el Padre. Es como, sigue diciendo, decir el Padre. El Espíritu, que por medio, y esa palabra es incubar, o en otras palabras, es aquello que tiene que ver para producir vida. El Espíritu se movía sobre las aguas y dijo Dios: sea la luz. Y ahí vemos. Pero no quería tanto entrar en ese aspecto, aunque les voy a dar una pequeña ilustración aquí. Dios Espíritu, y aquí Verbo. Dios es Espíritu. Pero en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. No estamos hablando de un Dios distinto. Es el mismo Dios. Dios es Dios. En otras palabras, Dios es Espíritu, Juan 4, 24, y Dios es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Cuando hablamos de Génesis, capítulo 1, versículo 3, cuando dijo, sea la luz. Al decir la luz, no estaba hablando del sol, estaba hablando específicamente acerca de esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, que venía, esa luz que venía antes que fuera cualquier otra luz. Él es esa luz verdadera. Bien. Repito, todo eso no es tanto lo que queremos ver, sino más que nada es que cuando dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios,
Lo que estamos hablando aquí es que esa palabra,
esa palabra Elohim, es la que envuelve ese aspecto de un Dios, pero con un nombre, el cual incluye ese aspecto plural de su persona. Cuando estamos hablando de su aspecto doctrinal teológico, lo que estamos es viendo que este Dios se manifiesta a través de estas tres personas. Él es, Dios es Espíritu, Él es el Verbo. Pero cuando comienza en el primer versículo de la Escritura que dice Elohim, a lo que se está refiriendo es específicamente a ese Dios trino. Es un Dios trino. Es un Dios trino. Y cuando Él se manifiesta de esa manera, desde el principio, que es su aparición, o más bien que es su, pudiéramos llamarle su identidad. O por ejemplo, cuando le dicen a uno, muéstreme su identificación. Él desde el principio dice, yo soy el Dios trino, a través del nombre Elohim. ¿Y qué es lo que hace? Aquí, si venimos por favor al Salmo 51. Dice en el versículo 1, ten piedad de mí, y es la misma palabra, Elohim, es la misma, es el número 430 en cuanto a la concordancia, que ustedes si algunos quieren verla, gustosamente pueden, deben de hacerlo, creo, donde dice, ten piedad de mí, oh Elohim, ten piedad de mí, oh Trino Dios. Ten piedad de mí. Y con la misma, al decir eso, está invocando a un Dios, está invocando a la Deidad, pero en su aspecto trino. Dice aquí, y aquí obviamente, en este caso le daríamos el primer lugar, obviamente, al Padre, en ese aspecto. Invoca, en otras palabras, es un espíritu clamando al Padre de los Espíritus, es una vida espiritual, es un creyente gimiendo, ten piedad de mí, oh Dios. Pero más adelante, cuando en el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Asimismo continúa diciendo en el versículo 7, purifícame, cuando dice lávame, y cuando dice límpiame, aquí dice ¿cómo? ¿Con qué? Con hisopo. ¿Qué es lo que se hacía, en otras palabras, cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado de Egipto? Tenía que con un hisopo meterlo en la sangre del cordero y aplicarlo a los postes y al dintel de las puertas para poder ser. Es la forma de redención, la forma de salvación, de perdón que el pueblo podía hallar. Nosotros la hallamos de esa misma manera, pero al aplicarla por la fe, o al aplicar la fe a aquel sacrificio que es Cristo Jesús, nuestra Pascua. Así que aquí vemos que, ¿cómo es que el salmista le decía al Trino Dios? Le decía, oh Elohim, o pudiéramos aquí, en este caso, oh Padre de los Espíritus, oh Dios, eterno Dios, ten piedad de mí. Y con la misma, dirigiéndose al mismo Dios, porque no es que Dios salve con algo. Yo quiero que nosotros entendamos eso. Dios no salva con algo, Dios salva consigo mismo. El problema que se ve comúnmente en la iglesia es que se predica a un Dios que salva en vez de a un Dios que es salvador. ¿Cuándo decía lávame? ¿Cuándo decía en el versículo 7, purifícame con hisopo? Aquí el asunto tiene que ver con la obra redentora del Cordero. O sea, que el mismo Elohim, Padre de los Espíritus, Él mismo es aquel que salva a su pueblo. Él es el salvador de su pueblo. Y aquí Él estaba diciendo, solo tú, esencialmente, solo tú me puedes salvar. Solo tú, tu sangre, esa sangre, solo tú. Oh, claro, está, estoy hablando del Antiguo Testamento. No tengo menor problema en eso. Pero aquellos que tenían visión mesiánica, aquellos que conocían de dónde venía su socorro, que sabían de dónde venía el perdón, Jehová es mi salvación, mi luz y mi salvación, dice el Salmo 27, Isaías capítulo 12, versículo 3, Jehová es mi cántico, mi salvación. Así que, de manera que aquí estamos viendo cómo es que aquí la palabra cuando dice lávame, obviamente está aplicándolo a la sangre. Si aplica la sangre de la deidad, quien se dio es el Cordero, aquel varón de dolores sobre el cual el Señor quiso imputar el pecado de todos nosotros. Y con la misma, y antes de venir esto, cuando dice purifícame, no sé, pero si alguna vez vieron en Isaías, no voy a buscarlo, en Jeremías 2:22, Jeremías capítulo 2, versículo 22, no tienen que buscarlo, no, si gusta. Pero el Señor dijo, aunque te laves con hisopo y amontones jabón sobre tu cabeza, aunque te laves con lejía, dice tu pecado permanece en ti. O en otras palabras, poniéndolo de esta manera, no hay manera de poder uno limpiarse, no hay nada que lo limpie a uno. Ah, pero la sangre del Cordero, la sangre del pacto, esa sí limpia. Él clamaba al Padre de los Espíritus, pero también en él estaba aquello que podía limpiarle a él, la sangre del pacto. Y con la misma aquí en el Salmo 51, fíjense, venimos al versículo 10, donde una vez que él pide perdón, una vez que él pide que sea lavado con la sangre, que sea limpiado con hisopo, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y fíjense ahora, capítulo 51, versículo 10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y continúa hablando del tema. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Y ahora lo hace más específico, en el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Qué dice la última parte del versículo 11? Cuando habla acerca de ese espíritu noble, de ese espíritu recto, ¿qué es lo que él estaba diciendo? Y no quites de mí tu santo espíritu. El libro de los Salmos, si una cosa no se enseña teológicamente, es que en su contenido teológico existe, primeramente, en primer lugar, su autor. En este caso, la deidad. En este caso, un Dios, un trino Dios. Y este Señor se manifiesta de esa manera a aquellos que le conocen. Y los que le conocen claman a Él de esa forma. Primeramente a Él porque es Padre, porque tienen que invocar su nombre, porque Él es mayor. Segundo, porque Él los ha salvado. Él mismo, Él no usa medios para salvarnos, Él mismo nos salva. Y tercero, ese mismo Espíritu nos mantiene o nos sostiene, nos nutre en esta forma. dice tu espíritu noble, tu espíritu, dice me, ¿qué? Sustente. Sustente. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Ah, sí, yo marcho. ¿Pero qué? Enviaré el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos. Él los sustentará. Y con la misma dice, estoy con vosotros y estaré en vosotros cuando habla acerca. Como diciendo, es el mismo Señor que viene a vosotros, que está ahora con vosotros, pero estará en vosotros. Él nos sustenta. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Cuando conocemos al Señor como este trino Dios, hermanos, lo que buscaba el salmista es, decía, cuando le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Es porque él mismo quería conocerle, perdón, más íntimamente. Tengo sed del Dios vivo, decía él. ¿Dónde está tu Dios? Sí, él mismo estaba buscándole. Pero no porque no lo conociera, pero para conocerle en una forma más íntima. La palabra nos enseña que conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. El salmista quería proseguir conociendo al Señor. Es triste, repito, cuando alguien dice, no, yo conozco al Señor. ¿Conociste al Señor? Oh, sí, sí, desde ese tiempo. Supongamos que es cierto, supongamos que esa persona dice, sí, yo tuve un día cuando recibí al Señor. Mi pregunta es nuevamente, ¿y qué ha pasado desde entonces? Aquí cuando habla acerca de no quites de mí tu Santo Espíritu. No sé, pero pienso en aquel pasaje de Primera de Samuel capítulo 16, donde, y lo voy a leer, Primera de Samuel capítulo 16, donde obviamente David entendió que algo peculiar había pasado en la vida de Saúl, rey de Israel. ¿Por qué decía él, no quites de mí tu Santo Espíritu? Capítulo 16, versículo 12, perdón, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, se entiende a David, en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ah, pero fíjense. De la misma forma que vino sobre David, fíjense lo que pasó en la vida de Saúl. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así que el Espíritu Santo vino sobre uno y se apartó del otro. No quites de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble, Espíritu recto, me sustente. No quites de mí tu Santo Espíritu. La palabra nos enseña en el libro de los Salmos aquello que tiene que ver con la Deidad acerca de este Dios trino, el cual es Padre, el cual es Hijo, el Cordero, el Pacto, y el cual también es Espíritu. Si hemos visto el aspecto trinitario, así en breve, tan solo en un pasaje, porque son muchas las cosas que a través del estudio de los Salmos, con la ayuda del Señor, estaremos viendo. Segundo punto que hemos de estar tratando es su aspecto monoteísta. En otras palabras, al decir monoteísta, estamos diciendo esa doctrina, esa enseñanza que solamente presenta un solo Dios. Un solo Dios. Para ello queremos venir aquí a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Fíjense, por favor, aquí en este versículo solamente. Pudiéramos leer los siguientes versículos, pero fíjense nada más que en este. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Vamos a leerlo así. Oye, Israel, Jehová nuestro Elohim. Porque es la misma palabra. Es la misma palabra. Elohim. Jehová nuestro Elohim. Jehová nuestro Dios. El Señor. Jehová es Señor. El Señor. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios. O el Señor nuestro Dios trino. Dice el Señor. Uno. Poniéndolo así en lo más crudo posible, la forma más directa posible. Oh sí, es un Dios trino, pero no te equivoques. No te equivoques. No son tres dioses. ¿No vas a encontrarte ahora que cuando llegues al cielo va a haber un trono para uno? Y un trono para otro. Y un trono para otro. No te equivoques. Como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. En el libro de Apocalipsis. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo. Dice, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Un trono, un Dios, pero un Dios. Y aquí le dice, oye, me pregunto cómo pudiéramos nosotros oír si no tenemos un oído circunciso. Si me doy a entender. Por ejemplo, cuando dice, oye, y en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, cuando habla acerca de el Melquisedec, y empieza allí a hablarle acerca del Hijo de Dios, y de pronto dice, pero os habéis hecho tardíos para oír. ¿Cómo puede oír una persona? Y no dice que era un problema causado por él. No, dice, os habéis, como es algo en otras palabras, que uno os resiste a oír. La persona que dice, pues yo no quiero oír nada de eso. Aquí dice claramente, oye, mi pregunta vuelvo otra vez, ¿cómo poder realmente oír con un oído incircunciso? O en otras palabras, si uno se hace tardo para oír, si uno no dice, Señor, déjame oír. ¿Qué fue lo que pidió aquel varón Salomón? Cuando él dijo, dame sabiduría, lo que pedía era, dame un corazón que oiga. Creo que en inglés la palabra dice hearing heart. Un oído que oiga, un corazón que oiga. Parte de lo que se comprende como el aspecto teológico en esta palabra del libro de los Salmos, al hablar de la Deidad, tiene que ver con el aspecto de lo que tiene que ver con su doctrina monoteísta. Bien, cuando venimos aquí al Salmos 86, Salmo 86, y ustedes pueden ver esto a través de los Salmos, pueden ver esto una y otra vez, pero nada más que quiero, porque está tan saturado esto, que tan solo voy a venir a un solo versículo para después pasar a algo más. Salmo 68, perdón, dije 86. Dice aquí en el versículo 8, versículos del 8 al 10. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Fíjense, oh Señor, comienza diciendo el versículo 8, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, pero fíjense cómo concluye, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Dice, solo tú eres Dios. No sé si pueden ver aquí el aspecto poético, escritural o espiritual. ¿Recuerdan? Una vez habló Dios, dos veces he oído. Aquí vemos el mismo pensamiento, la repetición de pensamiento. Ese paralelismo que hay en el de pensamiento en el aspecto de las Escrituras. Fíjense. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Y ahora, ni obras que igualen tus obras. El verso 9 vamos a dejarlo porque es el complemento, lo que habrá de hacerse, lo que las naciones habrán de hacer como consecuencia de que solo Él es Dios y que solamente Él hace esas obras. Así que para ver el paralelismo tenemos que verlo entre el versículo 8 y 10. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Entonces, ¿qué? Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, por eso es que las naciones vendrán. Porque no hay nadie que se asemeje o que pueda hacer las obras que tú haces. Y con la misma, ¿qué dice? Solo tú. Solo tú. Ninguno hay entre dioses. Solo tú eres. En otras palabras, de la misma forma que Él es Elohim, el mismo Dios trino, al mismo tiempo está diciendo, no es que hayan dioses, como diciendo, tú eres único. Oye, Israel, Jehová, tu Dios, uno. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es que es tan importante esto en el aspecto de lo que tiene que ver con el aspecto teológico de los Salmos, como del resto de las Escrituras? Uno de los problemas principales que existe entre el pueblo judío y particularmente el pueblo judío ortodoxo y el cristianismo, el problema es que el cristianismo presenta tres dioses. Gran parte del escándalo que hay de parte de los judíos hacia los cristianos es que se presentan tres dioses. Y el pueblo hebreo ha sido enseñado por la palabra del Señor de que no hay dioses, sino que hay solamente un Dios. Muchas veces nosotros tenemos cánticos que no voy a decir que en ningún momento se dejen de cantar. Cuidado. Hay veces que yo digo, por ejemplo, cuidado con estos cánticos. Miren, fíjense bien en la letra que está fuera de contexto. No en este caso. La letra está bien. Pero, por ejemplo, cánticos donde dice, ¿cómo es? Como el que canta acerca del Padre y del... Te alaba, ¿cómo es que dice? Jesucristo y después Espíritu. Siempre y cuando nos estemos dirigiendo al Dios trino, ahí no hay idolatría, ahí no hay un aspecto de desviación de la verdad, no, ahí no lo hay. Podemos cantar ese cántico una y mil veces y muchos más que hay, que la letra en otras palabras implica una expresión de alabanza y de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Absolutamente. El problema es cuando nos vamos por la vía de tres dioses. Igual, enseñándoles que guarden estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La pregunta es, cuando nos vamos por la vía de lo etéreo, en otras palabras, lo que tiene que ver con más de un Dios, que es el aspecto monoteísta, ahí es donde se cae en error. Es un Dios trino, pero no son tres dioses. Y esa es la parte teológica donde muchas veces el cristianismo hemos fallado. Bien. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de, y quizás me estoy adelantando aquí un poco, prefiero en otras palabras inclusive dejarlo ahí, porque vamos a estar tratando en un momento acerca de esto. Pero continuemos por el momento, continuemos con este aspecto de la teología monoteísta en los Salmos. En Primera de Corintios, en el capítulo 8. Esta palabra que vamos a estar leyendo, yo considero que es algo tremendo, esto es algo increíble. Y no vamos a leer acerca de incrédulos, vamos a hablar acerca de hermanos. Los corintios eran hermanos. Pablo dijo, hermanos. Si eran hermanos es porque son hijos de Dios. No porque van a la iglesia. Si yo voy a la iglesia que tú vas, y si vas, dame la mano y mi hermano serás. Nada de eso. Nada de eso. Si eran hermanos es porque son hijos de Dios. Pero aquí vemos esto. Capítulo 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas. Hablándole a los hermanos, escribiéndole Sagrada Escritura, inspiración divina a la iglesia en Corinto, a los hermanos. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más. Por ahí comienza. No hay más que un Dios. Esa palabra inclusive es tomada también del libro de Isaías una y otra vez, en el libro de Isaías capítulo 42, 43 y 44, donde dice: yo soy Jehová, antes de mí no hubo Dios, ni después de mí hay Dios. Constantemente en los capítulos 42, 43 y 44 aparece esa palabra. Bien, dice: vosotros sois mis testigos. Bien. Verso 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, el pueblo de Dios, los creyentes, los hijos de Dios, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay, fíjense, un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Fíjense, si proceden todas las cosas, de pronto aquí como procedencia también habla de Jesucristo. Dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. O sea, Él creó, el Padre creó por medio del Hijo todas las cosas y todas las cosas las sustenta por medio de la palabra de su poder. Son todas las cosas. Dice, verso 6. Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ah, pero aquí es donde está el problema. Ajá, este es el problema en el cristianismo. Y es que genuinos hermanos, hijos de Dios, todavía tienen arrastres. Que es lo que está tratando de decir el Señor a través de Pablo en este versículo. Que uno puede ser un hijo, una hija de Dios, y más sin embargo, llevar arrastres de ese concepto hetero. En otras palabras, aquello que comprende de un Dios para esto, un Dios para esto, un Dios para esto. Otro. Algo típico, aunque no nacimos en Atenas, pero algo típico a lo que le pasaba a los atenienses. Que era ídolos para todos, esculturas para todos. Inscripciones para todo. ¿De dónde sacó eso? Nuestros propios antepasados. No es que nosotros lo escogimos, es que fuimos introducidos a esa forma de adoración sin conocer al Señor. Y eso parece que no, pero deja huella, hermanos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Abraham siempre fue? No. La palabra dice que Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Y dice, tu padre fue y tu madre fue. En Josué capítulo 24, creo que es. Idólatras, paganos. Imagínense todo ese arrastre. Bien, decía verso 7. Pero no en todos... hay este conocimiento. Fíjese, aquí tenemos a un judío, Pablo. Él había sido expuesto al monoteísmo, pero al hablarle a los corintios que venían de un trasfondo pagano, que si ustedes son mis hermanos y el Espíritu me muestra, en otras palabras, que esto es lo que está pasando en la iglesia. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. Fíjense, los mismos hermanos, ¿cuándo? Aún después de convertidos. Porque algunos, habituados, ese es el problema, porque es que no hay una mayor revelación del Dios verdadero. ¿Por qué? A saber cuánto está atestada nuestra mente y nuestro corazón. ¿Ha tratado alguna vez con las manos llenas tratar de recoger algo más? Y ve que cuando intenta recoger otra cosa se le cae a veces dos y tres cosas. ¿Ha tratado a veces en el closet de poner algo y de pronto algo se le cae porque el closet está atestado? Me temo que así es el corazón y así es la mente. Como dice, pero algunos habituados, fíjense, ¿hasta cuándo? Está hablando de la actualidad, hasta aquí. Pero son hermanos, Pablo. ¿Qué importa que sean hermanos? Gloria al Señor que son hermanos, pero fíjense lo que les pasa a esos hermanitos. ¿Han recibido al Señor? Pero a pesar del tiempo que llevan el Señor, todavía habituados hasta la fecha. Dice, hasta aquí a los ídolos. Comen sacrificado a los ídolos, a ídolos, y su conciencia siendo débil, se contamina. Y no sé a ustedes, hermanos, pero realmente a mí esa palabra me habla profundamente. Repito, nosotros venimos de un trasfondo idólatra, pagano. Nosotros por naturaleza humana somos gentiles. En Cristo ni hay judío ni hay gentil. Pero hasta que no haya realmente aquello de un reconocimiento, una experiencia genuina, un vivir la realidad de estar en Cristo, me temo que pudieran haber cosas que experimentamos en el pasado, que vivimos del pasado y que todavía sin darnos cuenta estén merodeando por ahí, estén dando vueltas por ahí. No sé si usted se atrevería a pensar de esa manera. Yo me atrevo a pensarlo así, acerca de mi propia vida. Hay cosas. ¿Por qué decía el salmista David, líbrame aún de los pecados que me son ocultos? ¿Por qué? Yo no voy, en otras palabras, a ponerme en una posición en la cual voy a decir, no, conmigo todo está bien. En este caso tomaría la posición de Pablo, que digo, bueno, pues mi conciencia no me acusa de nada, pero después de todo, el que me juzgue es el Señor. Y si hay algo realmente que está fuera de orden en mi vida, yo quiero que el Señor lo elimine, en vez de tomar una posición de decir, no, todo está muy bien en mí. Yo puede que no vea que haya algo en mi vida que esté mal, pero no voy a decir, soy perfecto, sino por el contrario, voy a decir, Señor, si tú ves algo que yo no veo, ayúdame, líbrame de ello. Porque de no ser así, inconscientemente uno todavía pudiera estar en una forma de paganismo, de idolatría. Pero lo interesante de esto es que cuando hablamos de esta clase de idolatría, yo no me refiero en cuanto a la idolatría de a la piedra y al palo. ¡Oh, no! Yo no sé si quizás di esa impresión, pero eso no es lo que se está tratando de decir. Yo me refiero en cuanto al propio Señor, donde pudiera haber una desviación de la verdad, es al tomar al Señor y ponerlo como que, en vez de ser uno y mantenerlo como lo que él es realmente, un Dios, nos fuéramos por la vía de que son tres dioses. ¿Qué idolatría más pía pudiera ser esa? Pero es idolatría, en el sentido negativo de la palabra. ¡Oye! Oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Con una mente corrupta, con una mente dada al aspecto idólatra, cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿saber qué significa eso? Cuando cantamos cánticos trinitarios, pudiéramos llamarle, y saber qué significa eso. El apóstol Santiago le decía a los santos, en el capítulo 2, versículo 19, decir, si, bueno, si, si vos crees que eres, que Dios es uno, bien haces, bien haces, debes de creer que Dios es uno. Decía, pero también los demonios creen y tiemblan. Los demonios no son trinitarios, los demonios no son en el aspecto ese, no son paganos en ese aspecto, saben que hay un Dios. Cuando, ¿verdad? Vemos que los mismos santos, o sea, esas cosas suceden en la iglesia, tenemos que, repito, examinarnos. Eso le sucedió a los corintios en el primer ciclo de lo que es la experiencia de la iglesia cristiana. Imagínense las cosas que han pasado a través de los siglos dentro de la iglesia, cosas que se han apoyado, que se han legalizado, por así decir, que se han afirmado. Bueno, no quisiera terminar este punto acerca del monoteísmo sin antes mirar un versículo aquí con ustedes, que se halla en Zacarías capítulo 14. Zacarías 14 dice aquí en el versículo 6: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Interesante. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, si será en aquel día, ¿qué será hoy en día? ¿Qué es lo que es hoy en día? Como decía Pablo, ¿por qué hasta aquí? Hasta aquí, le decía a los corintios. Aún hay algunos, como diciendo hasta aquí, pero va a haber un día, en ese día, en el cual dice que no es cuestión de luz, será un día de luz. Será un día de iluminación, será un día de verdadero entendimiento. Dice, en ese día, dice Jehová, será uno y uno. Cuando hablamos acerca del aspecto teológico del mismo, debemos de reconocer estas dos cosas que hemos tratado hasta ahora. Una, el aspecto trinitario, otro, el aspecto monoteísta. Pudiéramos en el mismo libro de los Salmos ampliar más esto, pero vamos a dejar así para rápidamente entrar en este último punto. El tercero, quizás pudiera yo mismo tener un poco de dificultad al introducirlo, pero voy a dejar que ustedes mismos, según la habilidad gramatical de cada uno de ustedes, etcétera, la habilidad lingüística de cada uno, quizás tenga esa libertad de poderlo expresar como mejor así lo sienta. Por una parte, quisiera exponer este tercer punto de esta manera: adamista. Pero al mismo tiempo, al decir adamista, se dice que en el segundo siglo, el siglo segundo de esta era, se dice que hubo una secta la cual era conocida como los adamistas. Y básicamente parte de lo que hacían en esa secta era, aparentemente era una especie de expresión de religiosa desnuda. Porque lo que se ve, el énfasis en otras palabras, tenía que ver con el aspecto de que Adán en el huerto, eso no es nada, eso aquí se ha sabido en otras palabras, salió en los periódicos, ahí creo que tengo escrito, donde una secta tal, no hace mucho, tenía acá cerca de Homestead un campground, donde en otras palabras lo que se efectuaba allí, en otras palabras, era esa clase de situación. Existen toda clase de sectas, no le llamaban adamistas, pero el problema que tengo es, al decir adamistas, es decir, cuidado, no lo mezclen con esa descripción que les acabé de dar acerca de esa secta pagana, acerca de esa secta. No la mezclen con ello, por favor. Solamente estoy usando un término, solamente para definirlo ahora a través de lo que vamos a estar exponiendo. Adamistas. Pudiéramos también llamarle, pero no estoy seguro que esa sea la palabra correcta, encarnista. Encarnista. Pero pueden ponerle, en otras palabras, en paréntesis. Entre paréntesis. cuando decimos adamista. Adamista, encarnista. Repito, no estoy seguro que esa sea una palabra correcta, pero es solamente a modo de poder expresar esto. La deidad, estamos tratando el tema de la deidad en cuanto al contexto teológico de los Salmos. Hemos visto su aspecto trinitario, monoteísta, pero ahora encarnista, más bien adamista. ¿Qué es aquello que tiene que ver para poder apreciar este aspecto de lo de la doctrina que se halla aquí en cuanto a, al decir adamista o encarnista, a lo que nos estamos refiriendo directamente es acerca de Emmanuel? Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel. En otras palabras, para poder llegar a esa conclusión de aquel niño, hallarás al niño en pañales. Es una señal, amados, es una señal dada por el Señor a través del profeta. La Virgen concebirá, dará a luz un niño. Y se le dijo, hallaréis al niño envuelto en pañales. Ese es el aspecto adamista. Yo no estoy refiriéndome al Adán, necesariamente al Adán hombre. Estoy refiriéndome al aspecto de esa encarnación. Estoy refiriéndome acerca de cuando dice la palabra en Filipenses 2, que siendo igual a Dios, no tomó a cosa que aferrarse, sino que se despojó de ser igual a Dios y tomó forma de siervo. O en otras palabras, aquel que es espíritu se vistió de Adán. Se vistió de Adán. La palabra Adán es carne, es terrenal, es rojizo. Tomó carne, se vistió. Para ser más, quizás aquí podamos verlo, pero así de con claridad, claro está. Si el Señor por su Espíritu puede revelarlo, o desea revelarlo, porque lo puede hacer, pero si sí desea revelarlo. En Hebreos capítulo 2, dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o participaron de esa naturaleza adámica, el Cristo también participó de lo mismo. Él venía con una finalidad, destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Pero para eso tomó, y repito, se vistió de carne y sangre. Ahí es lo que estamos diciendo, la deidad, ese contenido teológico en los Salmos en cuanto a la deidad, pero en su aparición adamista, o en este caso encarnista, como le estamos poniendo. Vamos a ir directamente a los Salmos para ver un par de detalles, si tienen la bondad, por favor. No debieran de apartarse de aquí del libro de Hebreos, porque estaremos también visitando nuevamente. Pero dice aquí en el Salmo 40, Salmo 40, dice aquí en el versículo 7 específicamente, versículo 6, disculpe, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Oye, oh Israel, decíamos circuncisión, ¿cómo podemos oír? ¿Quién es aquel que abre el oído? Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí que vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ese mismo pasaje de la Escritura que vemos Dice, he aquí que vengo. En el libro del rollo está escrito de mí. He aquí que vengo. Esta misma palabra la encontramos. Y no, no voy a pedir ni que la busquen, pero en Hebreos capítulo 10. Adamista. Decimos, él tomó carne y sangre igual que sus hermanos. ¿Cómo? Primeramente decíamos, despojándose a sí mismo. Pero después con la misma, cuando dijo, vengo. Y al venir, fíjense por favor, decíamos, nace de una virgen, es hallado el niño en carne, el verbo en carne, después dicho más tarde por Juan, vimos el verbo y habitó entre nosotros, le vimos, palpamos y lo vimos como el unigénito, hijo de Dios. Pero algo más también acerca de los salmos, ya una vez en el mundo. En el Salmo 8, Salmo 8, dice aquí en el versículo, es más, directamente voy, verso 4. Después de ver los cielos, la tierra, dice, verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo, porque ¿saben ustedes la diferencia entre el hijo de hombre y el hijo del hombre? A Ezequiel se le llamaba hijo de hombre. Pero la referencia que en Lucas se da acerca del Señor, es más, el mismo, el propio Señor mismo, cuando se identifica y saca sus credenciales, dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar. ¿Qué tiene que ver con Hijo de Hombre a Hijo del Hombre? Dice aquí, versículo 4, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Perdón, pero fíjense, le has hecho poco menor. Pero ¿y cómo él era antes? Si es el Hijo, ¿cómo es que lo has hecho? En otras palabras, aquello que era, lo has reducido. Dice, le has hecho poco menor que a los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Cuál es la característica del Mesías? Todas las cosas las puso bajo sus pies. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies, etcétera, etcétera. Con ese pensamiento en mente, y pasamos aquí ahora sí en el libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Dice aquí el versículo 5. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Dice, porque no sujetó, verso 5, a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, ¿sí? No dice el Salmo, dice en cierto lugar, dice el Salmo 8. Dice, pero alguien testificó, verso 6, en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué no dice, todas las cosas nos las sujetó? Porque también el escritor, no el que inspira, pero el escritor, era un hombre, era un siervo, ¿Por qué es que no se refiere en cuanto a los hombres? ¿Por qué no se refiere en cuanto al género humano? Y la evidencia es en el versículo 9. ¡Oh, es cierto que no! No vemos que todo le esté sujeto, pero vemos una cosa. Pero vemos a aquel. Vemos a aquel que fue hecho. ¿Quién? Vemos a Jesús. Dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, y así sucesivamente. Yo no sé, en otras palabras, amados, lo que esto realmente implique. Cuando vemos, estamos hablando del libro de los Salmos, en este libro hay doctrina. En este libro tiene su aspecto estructural, dado del Señor. No estoy hablando doctrina de esa baratel. Estoy hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo es que nos enseña que hay un orden? Hay una enseñanza. La palabra doctrina es enseñanza viva. No es la doctrina del Señor. Dice, abre los ojos del entendimiento. La doctrina seca, lo seca a uno, lo hace recalcitrante a uno. La palabra del Señor lo que hace es iluminar los ojos de aquellos que, a quienes les es expuesta la palabra. Cuando decimos adamista, dentro del aspecto teológico, constantemente en el libro de los Salmos vemos esto. En el Salmo 89, creo que es el, no voy a decir el clásico, pero uno de los más clásicos. Salmo 89. Antes de concluir, quiero ver esto. Verso 3. Hice pacto con mi ungido. Oh, sí, sabemos de que Samuel fue allí y virtió aceite sobre la cabeza de... ungió, en otras palabras, a David. Perdón, pero aquí está hablando acerca de otra cosa. Hice pacto con mi ungido. Juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Pero ahora fíjense, en el versículo 19 y 20, entonces hablaste en visión a tu santo. Es como diciendo, David por el Espíritu dijo, en visión, David por el Espíritu dijo, en visión, aquí estamos viendo la palabra. Dice, entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Y vuelve otra vez al aspecto tipológico, simbólico de las Escrituras. David representa el aspecto simbólico. Pero ese simbolismo se cumple en la persona del Mesías. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí. Fíjense la diferencia, no solamente con aceite. Esa unción que no podía ser sobre hombre. Dice, lo ungí con mi santa unción. Y con la misma, viene aquí al versículo 26, y dice, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por... Perdón, pero no cuaja, no entra, no encaja esa palabra con David. ¿Por qué? Porque él era el octavo. En cuanto a la familia de Isaí, los hijos, no encaja. Él era el último. Samuel comenzó por el primero y el Señor dijo, no es el primogénito de Isaí. Continúa, no es el segundo, no es el tercero. ¿Falta alguien más? Sí, queda el octavo. Ese es, el pequeño no es el grande, es el último, no es el primero. Y cuando habla acerca de este sobre el cual él vierte esa unción santa, dice acerca de él, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Hermanos, en el libro de los Salmos, una y otra vez, pero si estás, fíjense, si es cierto que vemos en el libro de los Salmos el aspecto trinitario teológico, y si vemos el aspecto monoteísta, si algo aparece en los Salmos una y otra y otra y otra vez, pero está tan entrelazado, porque dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Dice que ellos es aquel, el misterio oculto que ha estado oculto desde las generaciones, el cual es Cristo en vosotros. ¿Cómo es que a través de los Salmos aparece el Espíritu de Cristo? Entretejido, por así decir, en las vidas de aquellos que clamaban. Y clamaban, como vemos aquí, cuando leíamos al principio, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Qué es aquello que decía el Señor Jesús desde la cruz cuando decía, tengo sed, tengo sed? ¿Qué clase de sed tendría Él cuando dice que se despojó de ser igual a Dios? Cuando comienza diciendo, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué clase de sed tendría? ¿Qué clase de sed es aquella? El ser humano no tiene sed sino solamente de idolatría. Pero Dios solamente tiene sed de su gloria. Dios es santo, Él no dará su gloria, Él no enmancilla su gloria por nada. Y Él se veía ahí dejado, Él se veía, en otras palabras, en ese estado. ¿Y cómo es que solamente había una cosa que importaba para Él? El Dios incorruptible. Él se había despojado, Él se presentaba allí. Él mismo, el Dios de gloria, aparecía vestido allí con esas ropas adámicas. Se entiende, en carne y sangre. Y de esa forma se presentaba ante la humanidad. Hermanos, una cosa es hablar de esto, por mucho que entendamos. Solo el Hijo de Dios vivió esa realidad. Creo que conocerle por revelación, creo que conocerle por revelación significa una transformación en nosotros, o para nosotros. Si el Señor nos permite que le conozcamos a través de la revelación que Él nos dé, no podremos continuar siendo más los mismos. Permítame concluir aquí con este versículo. En primera de Juan, la primera epístola de Juan, la deidad presentada en forma trinitaria, monoteísta y también adamista. Emmanuel, Dios con nosotros. Cómo es que a través de la vida de el salmista y de los salmistas, etcétera, cómo es que el Señor se manifestaba a través de las vidas de ellos. Repito una y otra vez, así aparece. Dice aquí en el capítulo 5 de primera de Juan, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Elohim. Y estos tres son uno. Yo no sé, en otras palabras, amados, lo que, cómo el Señor haya podido tratar y continuará tratando con cada uno, pero qué precioso es poder ver que el Señor dice, yo soy, yo soy, yo soy el que soy. Y algo precioso acerca del Señor es que lo pone todo en una forma tan centralizada en sí mismo. Imagínense si fueran tres, a saber, en otras palabras, cuál de los tres, y este, pero es un solo Dios que se manifiesta a través de sí mismo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y de esa misma manera, repito, ¿cómo es que este Dios que se manifiesta así, Él es uno solo? ¿Y cómo es que este Dios también vino a estar en carne, siendo manifestado en tres personas. ¿Cómo es que Él vino a este mundo? En forma de carne, en forma adámica. Pero al mismo tiempo el testimonio es que Él es uno solo. ¡Oye, Israel! ¡Oye, Israel! ¡Oye, pueblo! Jehová tu Dios, uno, solo es. Amén.